El Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Escucha Bioticando Radio, el programa de divulgación científica que te acerca al conocimiento.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Nosotros aquí transmitiendo desde los estudios de radio.ceprobi.mx, desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Qué gusto que están con nosotros en este día. Está muy rico, está realmente bastante caluroso el día aquí. A pesar de que estamos bajo el aire acondicionado, pues sí nos está pegando. Realmente necesitamos un poquito más de lluvia. Pero bueno, hoy va a estar muy interesante la plática, porque hoy tenemos un súper invitado, un súper doctor, muy buena onda. Realmente es un buen cuate, realmente, que hemos encontrado aquí en el CEPROBI. Es fabuloso ese doctor y hoy nos va a contar muchas cosas con respecto a toda esa trascendencia del doctorado y todos esos proyectos y todo lo que hace. Pero antes de todo, vamos a presentar a mi gran compañero Jesús. Muy buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Robert, de nuevo aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga aquí en radio.cepro.mx, nuevamente como cada viernes a la 1:00 p.m. con, como tú lo mencionas, con grandes invitados y grandes temas para ver lo que realizamos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Pues bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro gran invitado que es el doctor Alfredo Jiménez Pérez, gran amigo y compañero de aquí de CEPROBI. Doctor, bienvenido.
Muy amable, gracias, mi Robert, gracias, mi Chuy. Siempre es muy agradable, divertido platicar con ustedes, y claro, yo no me podía negar a una invitación. Esto y a comer, pues quien se diga.
No, ¿verdad? Sí, que quiero decir que no, claro que no.
Qué gustosísimo. Pues bueno, el doctor nos va a hablar precisamente de un tema interesantísimo que el título pues deja una expectativa muy grande. Precisamente dice que es el recuento de los daños. Pues vamos a ver qué nos cuenta de esta historia que, bueno, es personal. Recuerden que este programa como intención tiene que ustedes encuentren todo lo que hace el Instituto Politécnico Nacional a través del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, ver lo que son las investigaciones y la calidad de doctores que tenemos en este lugar. Pues bueno, doctor, bienvenido nuevamente, y pues cuéntenos este recuento de los daños.
Bueno, pues mira, en realidad esta idea del recuento de los daños surge como una forma de acercarnos, que la gente nos conozca. Claro. Y esto yo lo saqué de una idea de un escritor español, Enrique Jardier Porcela, quien escribió magníficos libros como Espera Vencemer y A Vida Mía, Amor se escribe sin H, La Torne de Dios. Y en uno de sus libros él decía que él hacía una en los prefacios hacía como una pequeña entrada de quién era y qué hacía, y él estaba, esto sucedió en la época de Franco, y él decía, bueno, en los momentos en que estoy escribiendo esta historia en este café, tengo dos agentes de Franco que me están cuidando. Entonces eso le abre uno una visión muy diferente hacia las personas. Entonces es un poco la idea de platicar esta historia personal que ha estado siempre ligada al Instituto Politécnico Nacional. ¿Por qué es tan importante para mí? ¿Por qué me siento increíblemente orgulloso de ser egresado del Politécnico? Y me siento muy orgulloso de trabajar para el Politécnico. Es decir, ahora a mí me corresponde la tarea de formar nuevas generaciones y abrir nuevas puertas a la investigación, nuevas puertas al pensamiento. Entonces esta idea del recuento de los daños va por allí, entrelazar que la gente conozca un poco más de la vida personal de uno, que va ligada a la vida institucional.
Claro. Y se conjunta todo, ¿no? Lo que la vida personal con la vida institucional, y realmente el convivir con todos aquellos alumnos, esas personas que te quieren seguir, quieren seguir su ejemplo, es una gran responsabilidad, es como si fuera un hijo, ¿no? Realmente, por toda la vida o por todo el tiempo que se pueda llegar a estar ejerciendo, ¿no?
Bueno, pues sí, de hecho, mi suegra, que es, ella fue maestra muy reconocida de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, decía que cada alumno graduado era como un parto. Que los partos no nada más duran 9 meses, pero que aquí había Partos que duraban dos años y medio, tres y a veces más, ¿no? Si claro. cada alumno que trabaja directamente bajo la supervisión de uno se convierte en más que ese alumno, y obviamente los demás alumnos que están aquí pues van dejando algo en nosotros y esperamos nosotros dejar algo en ellos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea.
Adelante, Doc. Doc, pues cuéntenos ese recuento, cómo empezamos, cómo empezó a jalar la carreta durante toda su vida, porque en algún momento dijo, bueno, me subo, me empujo, me voy al par de ellos, o les digo, ¿cómo jalarla? O sea, ¿cómo empezó todo, Doc? Que no es un pequeño panorama de esa historia tan magnífica que ha generado durante todos estos años.
Bueno, mira, la verdad es de que yo no tuve mucha dificultad para decidirme en el poli, porque yo prácticamente nací en el seno del poli. Mi papá fue interno del Politécnico cuando existía el internado del Politécnico y en la generación de las Iguanas. En mi casa, en la familia, todo el mundo estudió en el poli, mi hermano estudió en el poli, yo estudié en el poli. Ya las nuevas generaciones han ido buscando nuevos lugares donde estudiar, pero nosotros éramos y seguimos siendo prácticamente politécnicos. De mi generación para arriba somos politécnicos de la ESCA, de la ES, de varios lados, ¿no? Entonces sí es interesante y he estado siempre ligado, ¿no? Desde niño yo jugué fútbol americano en Politos.
¡Órale!
En Zacatenco, ¿no? Entonces desde niño viene, y yo recuerdo, mi papá me llevaba a los juegos de americano desde muy chico, nos llevaba a mi hermano y a mí de la mano al clásico Poli Universidad. Entonces yo toda la vida he visto los colores verde y blanco como míos. Claro. Entonces es algo que ya tengo de nacimiento, ¿no? Entonces cuando llegó el momento de elegir a dónde voy a estudiar, pues en el poli.
Claro.
Y me fui a Ciencias Biológicas, estudiar biología.
Qué padre. Oiga, algo dijo de la generación de las Iguanas. A ver, aclárenme un poquito, yo todavía no estoy un poco oscuro en ese concepto. ¿A qué se refiere con la generación de las Iguanas,
Bueno, las Iguanas fue un grupo de alumnos del Politécnico que estaban internos en el Instituto Politécnico Nacional. El Politécnico tenía un internado donde estudiabas, te daban alojamiento, te daban comida y te daban un pre. Es decir, era una beca con casa y comida. Oh. Y la única, para estar ahí dentro del internado, pues tenías que ser alumno regular. Entonces, los mejores promedios del poli estaban en los alumnos del internado, porque no perdías la beca del internado, perdías casa, perdías comida, perdías educación. Mi papá estuvo en ese internado, él estuvo bajo ese régimen, llamémosle, un régimen muy, muy benéfico.
Claro.
Porque muchísima gente egresó, y estamos hablando de gente que egresa en los 50s y más, básicamente en los 50s, 40s, 50s y hasta los 60s. Entonces, mi papá sale como licenciado en economía, pero desde que entró a la prevocacional 4, él estaba ya en el internado. Entonces, él estuvo toda su carrera recibiendo los beneficios del poli, ¿no? En realidad.
Wow, qué interesante, porque ahorita que he mencionado las prevocacionales que existían, ¿no? Que estamos hablando de la toda educación básica de secundaria, que desde ahí empezaban para entrar a la parte vocacional, que es nivel preparatoria, y continuar sus estudios superiores, ¿no? Y bueno, Doc, usted inicia desde vocacional. ¿Superior?
No, yo entro al poli en la ya cuando entro a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Okay. Estudiar ya la carrera de biología. Y eso es simplemente por cuestiones netas, pragmáticas, de me voy para acá, me voy para allá, pero bueno, yo sabía que iba a terminar en el poli, eso lo tenía muy, muy, muy claro, ¿no? Lo que yo no sabía era si iba a estudiar medicina o iba a estudiar biología, y al final de cuentas me decidí por estudiar biología. Entonces, así fue, yo entré a estudiar biología, a ciencias biológicas, y ya, y ahí se arrancó todo lo demás, ¿no?
Wow. Siguiendo esta parte de su carrera, usted entra entonces a biología, decide biología, y ¿en qué momento? Es algo que siempre me ha llamado mucho la atención con ustedes que han llegado a los posgrados. ¿En qué momento toma usted la decisión de continuar con esta superación académica?
Bueno, te va a sonar muy, muy, muy divertido, Chuy, pero yo decidí que quería ser doctor porque yo siempre me sentaba con mi papá a escuchar los noticieros. Y los noticieros, siempre salían en el noticiero que el secretario de telecomunicaciones era el doctor Fulanito. El secretario de tal secretaría de gobierno era el doctor quién sabe qué, y era el doctor quién sabe qué. Y entonces había que ser doctor para tener acceso a esos lugares. Yo pensé que había que ser médico. Yo en mi niñez sí. No entendía la gran diferencia entre médico y un doctor, y por eso yo dije, es que yo tengo que llegar allá. Entonces en mi mente siempre estuvo esa idea de llegar a estudiar más. Entonces eso fue, y yo lo que tengo que decir es que el Politécnico ha sido generoso conmigo porque me permitió lograrlo. Entonces yo sí estoy, yo agradezco mucho el apoyo que me dio el Poli, el apoyo que me dio CEPROVI para lograr mi posgrado, ¿no?
Wow. Uh-huh. Wow. Doc, y durante toda esta trascendencia, digamos, yo sí ya tenía casi que marcado su destino, porque la línea lo traía su papá, lo traía su mamá, y ya llevan sobre esa línea realmente. Pero usted, ¿cuándo se dio cuenta de que realmente lo que estaba haciendo le apasionaba? Porque a veces en muchos estudiantes en ocasión no se han dado cuenta realmente lo que les apasiona, se meten porque la historia sí los marca, pero usted, ¿cuándo se apasionó con eso? Porque en ese momento usted se transforma y el doctorado o la maestría y todo lo que estudió se vuelve realmente una pasión por querer hacer más, no únicamente por querer estar en ese nivel.
Mira, esta es una muy buena pregunta, y mi respuesta te va a sonar bastante bastante rara y poco común. Yo desde muy chico me molestaba mucho las injusticias y me molestaba mucho la corrupción. Me molestaba mucho que todo se realizaba por bajo del agua y que todo lo podías resolver con palancas. Entonces, tú ibas creciendo, ibas viendo esto, ibas viendo aquello, y yo lo tengo que decir, mucha gente iba a ver a mi papá para que los ayudara a entrar al Poli, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Pues porque él estaba inserto en el Poli, había desarrollado, y era una forma de ayudar a la gente, pero dentro de mí yo decía, es que esto no puede ser. Entonces yo decidí, dije, yo me quiero dedicar a algo donde todo este tipo de cosas pues no existan, y entonces lo único que yo encontré fue dedicarme a la investigación. Si tú te dedicas a la investigación, pues tienes que ser claro, tienes que ser abierto, tienes que ser siempre transparente con todo lo que haces. Pues, si yo digo que es este valor, porque yo lo obtuve, aquí está, yo te puedo platicar la historia de dónde viene ese valor. Esto ya te lo platico ya, pues muchos años a posteriori, pero yo no quería estar sujeto a todas esas cosas.
Claro.
Entonces, el posgrado, el dedicarme a la investigación, para mí era ese acercarme a las cosas que realmente son y que valen por sí mismo, y su mismo peso las mantiene en su lugar. Esa fue el momento en que yo decidí, y esto viene de la mano de bueno, pues para ser doctor pues hay que hacer una maestría, ¿no, mi amigo? Y pues hay que hacer la maestría.
Sí.
Entonces hay que hacer la maestría, y después pues había que hacer el doctorado.
Claro. Entonces, claro. Oiga, Doc, y yo soy un preguntón con eso, porque por ejemplo yo también cuando estudié en el Politécnico, estudié la carrera de ingeniería, y escuchamos una cantidad inmensa de tonos de diferentes orígenes en todos mis compañeros, algunos del norte, algunos del sur, yo soy del sur, del centro, del Distrito Federal, pero usted también le tocó esa parte, todavía tener una diversidad de compañeros de todo el país.
Sí, claro.
Sí, eso era fabuloso, ¿no? Porque todo mundo esperaba las vacaciones, y si se podía ir uno a su tierra, pero si no se podía, pues te quedabas ahí estudiando o viendo qué hacer, ¿no? Pero sí era padre, porque el Politécnico era realmente atrajo muchas gentes de muchos estados y los formó. Entonces era fabuloso tener gente que hablaba de la machaca, o del pozol, o de los tamales, y de diferentes aspectos y formas, ¿no? Era muy padre realmente. Ahorita ya se ha pasado un poquito más
a personas cercas de la Ciudad de México o de la misma Ciudad de México, pero sí, antes era fabuloso tener de todos los orígenes, casi casi, ¿no? En el
sí, salón. Sí, claro, o sea, recuerdo muy bien a Ismael, nunca le decíamos Ismael, le decíamos el Náyaro, ¿no? Y otras cosas más.
Claro.
Y tener compañeros de Veracruz, compañeros de Zacatecas, bueno, no supe bien si era de Jalisco o de Zacatecas, Juan, pero sí teníamos compañeros de varios lados, teníamos compañeros incluso del extranjero, una compañera peruana. Entonces, y estoy hablando de biológicas, pero estoy hablando de mi grupo, pero ya dentro de la palomilla, de los amigos, que te vas a los patios y que platicas con gente de otro lado, pues ahí prácticamente de cualquier parte del país, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, sí, sí, de todo más. Y claro, es un crisol muy interesante lo que se va formando y las amistades que vas formando con todas esas personas que te las encuentras allí y que durante 4 o 5 años son parte de tu círculo social.
Es tu familia.
Exactamente, en quienes te apoyas, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, yo siendo de la Ciudad de México, estudiando en la Ciudad de México, digamos que tengo esa red que viene siendo la familia, pero los que no tienen eso, sí, se apoyan luego en uno, ¿no? Claro, sí. Y eso es muy, muy interesante.
Se vuelve parte de tu familia, tu amigo de Yucatán, de Sinaloa, y a veces, oye, compa, pues invítame a comer, ¿no? Porque ya no tengo.
Exactamente.
Sí, no, pues vente, vamos a la casa, ahí te quedas un rato, ¿no? Y no te preocupes, ahí mi mamá te va a dar comida, ahí hay para todos, ¿sí?
Claro.
Era fabuloso, ¿no? Ese tipo de historias en donde realmente los cuates se convertían casi en tus hermanos, ¿no? Y recuerdo, Chuy, también que en ocasiones era fabuloso tener un grupo enorme, un grupo enorme, no sé si le tocó 50, 60 personas en el grupo y algunos sentados todavía en el suelo. Era fabuloso en ocasiones que si no llegabas a tiempo ya valía todo, ¿no? Encima de tu portafolio, de lo que podías sentarte, ¿no? Para tener clases.
Bueno, yo te podría decir que primer año, los cursos de primer año allá en biológicas, que es tronco común, sí, pues sí éramos bastantes, ¿no? Curiosamente, para el tercer semestre ya éramos menos.
Sí.
Bastante menos, ¿no?
Muchos de ese año eran muy grandes.
Sí, muchos de
ese año. Eran grandes, la
decepción. Sí, 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 sí.
Era tremenda. Y bueno, Doc, en eso, usted sigue en su trayectoria terminando licenciatura y todo, pero cuénteme, ¿cómo es que llega aquí a CEPROVE?
Ah, mira, esa es una muy buena historia, y esa es una historia que me gusta contar. Nosotros, mi generación, salimos de la escuela, pues empezamos a buscar trabajo aquí y allá, y tuve la enorme fortuna de ver una convocatoria donde pedían biólogos para entrar aquí a trabajar al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, que se estaría en China, Campeche. Estaban buscando 2 biólogos que se vendrían, bueno, eso ya los fuimos después a trabajar aquí 6 meses y luego nos iríamos a las instalaciones del CEPROVE en China, Campeche. Apareció en la escuela y era una convocatoria de así, preséntate en tal lado, con tal lado, etcétera, etcétera. En ese momento el doctor Mario Camino ya estaba trabajando aquí en CEPROVE y el doctor Castañeda le había dado la encomienda de buscar gente para que se integraran al Departamento de Interacciones Planta-Insecto, porque al doctor Castañeda le interesaba mucho no solamente producir plantas, sino cómo se iban a cuidar esas plantas. Y Mario Camino, un entomólogo que había regresado de la Universidad de Florida de hacer su doctorado, pues estaba trabajando aquí. Mario era de Cuernavaca. Y entonces aparece esa convocatoria y pues que me presento. Uh-huh. Cuando yo lo vi que era aquí, le aviso yo a mi compañero Federico, al doctor Castrejón Ayala, que también trabaja en este centro, le digo, oye Fede, está esto y esto y esto, te conviene también, ¿no? Vamos a presentarnos. Había 3 lugares, digamos, nosotros éramos 2, dijimos, a lo mejor pegamos, ¿no? Y entonces nos presentamos a ese examen de oposición a esa convocatoria con el doctor Camino y otras personas que trabajaban aquí, y ya ahí fue cuando ya nos venimos para acá contratados por el Instituto Politécnico Nacional en un interinato con una plaza increíblemente baja, pero pues ya estábamos aquí. Entonces, wow, así fue como llegamos en 85.
¡Wow! Ya, sí, ya es un buen rato de estar en esto. Y entonces, el doctor Federico, que ya también estuvo aquí en el programa, son compañeros desde antes, desde PROVI.
Sí, nosotros somos compañeros de generación, compañeros de grupo. Estuvimos desde tercer semestre juntos.
¡Wow!
Entonces, nos conocemos de muchos años.
Perfecto. Y Doc, ya estando aquí en CEPROVI, cuénteme, porque digo, ahorita ya es una escuela formada, ya hay edificios, ya hay 6 posgrados, ya hay muchas cosas aquí en CEPROVI, pero usted estuvo aquí desde muy temprano, entonces cuéntenos precisamente qué es lo que pasaba con la investigación, porque yo creo que no todo ha sido tan fácil.
Pues no, tienes razón, de hecho no ha sido nada fácil. Cuando nosotros llegamos aquí, la carretera era terracería.
Wow.
No había un transporte urbano de San Isidro, donde estamos ubicados, a Yautepec. Había que subir a la carretera y esperar el camión que venía de Jojutla y que iba a Cuautla para ir a Yautepec. Estábamos prácticamente aislados, había muy pocas... muy pocas facilidades. Si no traías tu comida, pues no había nada, porque lo más que podías aspirar era una tiendita allá arriba y comprar algo de la tienda, ¿no? La verdad fueron años difíciles, con poca infraestructura, muy muy poca infraestructura y mucho menos material para trabajar. Pero yo creo que teníamos la gran ventaja del entusiasmo, y no lo digo nada más por mí, sino por todos los que estábamos ahí en esa época. Estaba gente que, bueno, Toño Jiménez estaba en esa época, Lucila, la doctora maestra Lucila, Marilena también estaban en esa época, y pues era muy bonito. Éramos muy, muy jóvenes, prácticamente todos recién salidos de la escuela, que veníamos con ese entusiasmo, con ganas de trabajar, y eso lo suple, ¿no? Con las manos haces lo que tienes que hacer. Claro. Entonces, ahí empezamos con esto. Y después, el centro fue evolucionando, fue creciendo, y ya fueron construyendo más edificios, laboratorios, y se fue contratando más gente.
Wow, es increíble, porque hoy en día pueden todos los alumnos o toda la gente que está interesada en venir a conocer el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, pues ver que pues ahí adelante hay equipo increíble aquí, ya hay cosas, ha mejorado mucho, pero realmente ha sido un proceso arduo y ha sido un proceso largo, ¿no? A final de cuentas. Y también me interesaría saber en ese momento, porque esta parte de la entomología, del estudio de los bichitos, decimos nosotros, ha sido muy importante. ¿Nos puede contar un poquito sobre esos proyectos tan interesantes que había y existían?
Bueno, mira, la verdad es que eran proyectos muy, muy incipientes. Nosotros veníamos con muy poca experiencia, pero teníamos a Mario Camino, uh-huh, que era nuestro guía, era nuestro sensei, y entonces él nos empezaba a alimentar y nos ayudaba con preguntas, nos iba sembrando dudas y empezábamos nosotros a trabajar. Empezamos haciendo proyectos y seguimos haciendo proyectos donde tratamos de entender cómo funcionan las cosas. Lo primero que empezamos a trabajar aquí fue con la mosca de la fruta de la papaya, porque el centro originalmente, la idea era producir papaya, obtener el látex, purificar ese látex, usar la papaína de la papaya o la bromelaína del timbiriche, por eso tenemos todavía timbiriches aquí, para utilizarlos en la industria. Esa era la premisa. Entonces había que estudiar qué es lo que podía afectar a esas plantas. Perdón. Y en esas plantas, bueno, empezamos a trabajar con la mosca de la fruta de la papaya. En ese tiempo se llamaba Toxotrypana curricauda, ahora ya le cambiaron el nombre a Anastrefa curricauda. Y empezamos haciendo cosas, simplemente no la conocíamos prácticamente, había que capturarla, dónde estaba, cuáles eran sus hospederos, cómo se distribuían dentro de la plantación, podían utilizarse trampas para controlarla, puede utilizarse el mismo diseño de la plantación para cuidar las plantas en una zona, y eso fue uno de nuestros primeros trabajos que hicimos. Teníamos en conjunto con el Instituto de Ecología y el doctor Martín Aluja, y buscamos lo que eran los cultivos trampa, es decir, diseñar una plantación de tal forma de decirle a los organismos, mira, tú cómete estas frutas, ataca estas frutas, estas no me interesan, pero todas estas que están acá, estas no le entres, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estas se concentraran en esas dos filas y atacaran a esas frutas y las agusanaran, pero permitieran la producción de todo lo demás? Fue una de las cosas que hicimos cuestiones de biología básica para entender cómo fluctuaban la población, cuándo aparecían las hembras, cuándo aparecían los machos, dónde se apareaban y dónde se refugiaban, porque también hay que decir, bueno, esta mosca no vive dentro de la plantación, sino que va y viene a la vegetación aledaña. ¿Y cómo lo sabemos eso? Pues porque hicimos un trabajo de ir a meternos a toda la pequeña zona de selva caducifolia que tenemos aquí en el Ceprovi a buscarlas, y las encontramos.
Sí.
Pero era subir sistemáticamente y abrimos brechas, y fue todo un trabajo en colaboración con todas las, con mucha gente del departamento de entomología, María Elena, Lucila, no recuerdo bien, pero estábamos ahí todos metidos haciendo ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces sí, son trabajos que requieren muchísima gente, muchísimo apoyo, ¿no? Y afortunadamente teníamos la guía de Mario que nos iba diciendo, bueno, por acá, muchachos.
Claro. Entonces, sí, doctor, y por ejemplo, en ocasiones es año de vacas gordas y en otros años son de vacas flacas, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía, Doc, en ese momento cuando, por ejemplo, pues se escucha padre en ese momento de decir, teníamos el presupuesto, teníamos esto, teníamos aquello, nos apoyaban con esto? Pero también hubo fechas en las que había que inventarle porque no había para tal equipo, porque no se había adquirido y demás. ¿Tiene alguna anécdota interesante que nos pueda comentar? Porque yo creo que a todos los que estuvimos en la vocacional, en diferentes niveles, en ocasiones, pues ni modo, hay que ir por alambre y hacerlo, ¿no? Para que funcione, o en mi caso, y en su caso, ¿hay algo curioso que nos quiera contar?
Bueno, afortunadamente en ese siempre ha habido un área de mantenimiento. El trabajo de entomología, yo lo me gusta definirlo como que es un trabajo artesanal. ¿Por qué? Porque muchas cosas las tienes que diseñar y hacer tú. Construir cajitas, construir arenas, diseñar arenas para hacer tu trabajo. Y la otra parte donde sí dependemos altamente de la tecnología es ya cuando hacemos cuestiones de cromatografía de gases asociado a electroantenografía. Ahí sí necesitamos un equipo muy particular que hasta poco, bueno, nos costó trabajo, nos costó muchos años tenerlo, pero lo demás, los que dedicamos al comportamiento de insectos, los que nos dedicamos a estudiar cómo es la reproducción de los insectos, mucho de nuestro trabajo es muy artesanal, las cosas que necesitamos son muy simples, y las muchas son simplemente, mira, pues esto lo podemos utilizar, ¿no? Los mismos frascos que luego usas para donde compras nueces en tu casa, esos los puedes utilizar para hacer otras cosas, ¿no?
Sí.
Depende de muchas cosas de las que vayas trabajando. Entonces, esa es la inventiva. Y la otra parte, que sí es muy importante, es el rigor. O sea, no porque hagamos estas cosas que vamos nosotros generando nuestra infraestructura, pues las cosas tienes que hacerlas con ese rigor científico, con esa observación, claro. Ser sistemático para hacer el trabajo. Y obviamente Mario siempre empujó por tener cromatógrafo de gases, él empujó mucho por la parte de ecología química, el doctor Mario Camino. Y él nos empujó a todos en esa área a estudiar tanto el comportamiento de los insectos como en la parte de ecología química, que es mucha parte de lo que hacemos, y la otra parte que impulsó mucho fue la parte de insecticidas botánicos. Entonces, son líneas que mantenemos hasta la fecha. Ya, varios de nosotros hacemos ecología química, varios de nosotros hacemos comportamiento, varios de nosotros hemos hecho cuestiones de insecticidas de origen natural, ¿no?
Claro.
Pesticidas, plaguicidas, ¿no? Entonces son líneas que se mantienen hasta la fecha y que se seguirán estudiando porque esto no se acaba, ¿no? Vamos más, cada vez vamos entendiendo un poco más las cosas que van sucediendo y conforme entendemos más, queremos saber más, porque hay más preguntas. Uh-huh. Y uno es curioso, entonces queremos seguir avanzando con esa chamba, ¿no?
Claro.
¿Qué parte tan interesante ahorita que mencionó? La curiosidad, ¿no? Porque es algo que no pueden perder ustedes para investigar, porque hay que tener esa interrogante de qué es lo que pasa si sucede, ¿no?
Exactamente.
Entonces sí es algo que se tiene que tener esa chispa. Viendo toda esta situación y en este recuento de daños, durante esta estancia, usted ha educado, bueno, por decirlo así, ha transmitido su conocimiento a varios alumnos, ha sido generador, de hecho, de alumnos aquí. Esta parte docente, ¿qué experiencia le ha dejado, Doc?
Mira, a mí me gusta mucho dar clases. Y dar clases por varias razones. Una, me gusta lo que enseño. Otra es, para mí es muy satisfactorio que al terminar del curso ya los muchachos hablan diferente sobre el tema. Y una de las partes que se me hace increíblemente atractiva es que los muchachos te mantienen actualizado. Te mantienen actualizado con la música, con los temas, ahora con las aplicaciones del teléfono, con qué teléfono es mejor, y te mantienen actualizado con muchísimos programas de software que yo ni conocía y no había oído nunca, los cuales la mayoría son gratis. Yo me amoldé a Windows y al PowerPoint y al quién sabe qué, y ellos me hablan de otros programas que son más versátiles y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Eso es algo muy importante. Y algo que también te hace, te da una gran satisfacción es ver que esos alumnos, que si fueron tus alumnos en maestría, les siembras el gusanito y se van a estudiar el doctorado. Aunque no lo estudies aquí, no lo estudien con nosotros, pero se van a estudiar ese doctorado, lo cual les va dando una visión, les va dando más conocimientos y una formación muchísimo más amplia de la que van obteniendo a nivel de maestría. Esta parte también es muy satisfactoria porque luego puedes ir a diferentes lugares. Nos ha ocurrido que vamos a alguna institución de gobierno de investigación y, mira, ahí trabaja fulanito de tal. Mira, ahí está trabajando perenganito. Entonces, esa parte es muy bonita. Y es muy bonita también el reconocimiento. Oiga, doctor, qué bueno que lo veo. Gusto en saludarlo, bla, 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 bla. Esa parte no tiene, ahora sí, como dice, no tiene precio, ¿no?
Claro.
Son cosas que te dan mucha satisfacción y que platiquen contigo y que te vayan a ver con la confianza que te has ganado, intenta hacerlo a lo largo del tiempo que fuiste su maestro y estuviste frente a ellos, ¿no?
Claro, eso me parece fantástico porque, como hace referencia, el intercambio de conocimientos, aunque en la parte de ciencia le está instruyendo, en la parte de tecnología, que a veces nos llevan ventaja a los jóvenes, pues también crecemos, ¿no? Y se hace una retroalimentación. Eso es fantástico. Después, el hecho de haber formados ya en el área, ya sea de investigación o de docencia, a los alumnos, también es muy satisfactorio, me imagino. Doctor, dentro de todo esto, yo sé que ha tenido muchísimos alumnos. ¿Hay alguno que haya causado un interés especial por su desarrollo, por su investigación, por lo que sea, que haya impactado en su trayectoria?
Yo creo que hablar de uno sería muy, muy difícil, pero todos ellos han dejado algo. Han dejado algo, alguno de ellos ha dejado ese gran ímpetu por ir a hacer las cosas y decir, espérame, ya vas de cuarta y en bajadita, mi amigo, vamos en primera y vamos en segunda, ¿no? Vas muy, muy rápido. Hay otros que son increíbles, sistemáticos, trabajadores, entonces también te van dejando ellos algo. hay aquellos que son grandes visionarios, que ven muchísimas cosas, pero necesitamos construir antes de llegar a esos niveles. Es decir, todos los alumnos le han dejado a uno cosas importantes y cosas diferentes. Y además, cada alumno representa un reto para uno como profesor, porque la parte más difícil de todo esto es la relación humana. El hecho de que sea el alumno y el hecho de que sea el profesor implica una relación muy importante, y hay que tener esa relación humana en buenos términos para llevarte bien, sin ser no ser acartonado, pero manteniendo los límites de respeto entre todos, ¿no? Porque eso es muy, muy, muy importante, que no vaya a haber esa pasarse de la línea donde no debe de pasarse uno. Claro. Entonces, los alumnos representan en eso también un reto para uno, porque unos son increíblemente abiertos y extrovertidos, y otros son increíblemente cerrados, y entonces hay unos hay que decirle espérame tantito, y a otros hay que empujarlo. Entonces, todos los alumnos te dejan, no algo, te dejan mucho.
Claro, y qué interesante. Y a mí me gusta mencionar esto en este programa, porque es importante. Todos aquellos que nos escuchan y están interesados precisamente en algún posgrado de los 6 que imparte el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, puede percibir, porque hemos tenido la suerte de tener como usted a varios de los compañeros doctores que son docentes y que llevan a cabo distintos de los programas, y que vean la calidad, que no solo es en cuestión de conocimiento, sino también calidad humana, y todo esto se conjuga ahí. Todos aquellos que estén interesados, recuerden que pueden encontrar, de hecho, la currícula del doctor, que es muy interesante, la pueden encontrar en la página de www.ceprovi.ipn.mx. Ahí pueden encontrar, entrar a la página de CEPROVI y tener toda la información para nuestras convocatorias y todo lo que abarca los programas, las líneas de estudio y toda esta situación. Y volviendo a esta maravilla de todo lo que realizan ustedes en esto, esa es la parte de la docencia. En cuestión de la investigación, doctor, se habla mucho de aquello que se contribuye a la sociedad. Hoy en día se maneja mucho esto. Yo sé que aquí ha habido impacto aquí en CEPROVI con investigaciones que se han realizado y se están realizando y se siguen realizando, con que han tenido impacto aquí en Morelos, precisamente llevado a cabo por ustedes. ¿Nos puede platicar algo de ello, Doc?
Híjole, sí, pues hay varias cosas que se han hecho aquí en el estado, pero yo creo que lo más importante todavía está por venir. Nuestra maestría y nuestro doctorado en manejo agroecológico de plagas y enfermedades, lo que está haciendo es poner todos esos conocimientos que hemos generado nosotros como grupo todos, para atender un asunto muy particular, ¿no? Entonces, ahorita donde el énfasis es en los cultivos básicos, la 4T quiere trabajar básicamente con maíz, todo lo que sea maíz, pues todos le estamos echando ahorita ganas a trabajar con el maíz, porque es uno de los cultivos principales que tenemos en el país, ¿no? Claro. Eso es por un lado, me parece que eso es importante. Uh-huh. Otras cosas que me gustaría platicar, bueno, aquí se han identificado algunos componentes de feromonas, por ejemplo, que ahí nos falta la tecnología para que haya una compañía que esté interesada para producir esas moléculas, porque no se producen comercialmente.
Okay.
Sí, claro. Ese es un asunto, ¿no?
Sí.
En el área de bioinsecticidas hay mucho ya investigado, pero nos falta, digo mucho, pero nos falta pasar hacia la parte de la industrialización. Hemos trabajado mucho también con algunos extractos de plantas para controlar no solamente insectos, también hongos, digo, estoy hablando de todo el departamento, pero falta esa parte de cómo y pasar de ese trabajo ahí, cómo llevarlo a la industria, y ese es un brinco muy importante donde necesitamos tecnólogos. Cómo estabilizar una solución, cómo impregnar una molécula en un absorbente, todo ese tipo de cosas. Estamos alguien que se dedique al desarrollo de la tecnología para que eso nos lleve a un producto final, por llamarlo de una forma. Y hemos trabajado con muchísimas cosas. En un inicio se trabajó con la abeja africanizada, hemos trabajado con cochinilla, hemos trabajado con moscas de la fruta, hemos trabajado con chinches, todos de interés agrícola básicamente, ¿no? Entonces sí es importante esa parte, pero creo que estamos en un momento donde hemos obtenido información que ya puede empezamos a hacer paquetitos, y lo mejor está por venir, Chuy, créemelo.
Wow, eso está muy padre y muy interesante, porque eso abre muchas expectativas, ¿no?
Claro.
Y con mucho interés, porque realmente, pues, la contribución agrícola es muy importante, y no para el país, sino para el mundo entero, ¿no?
Claro. Decía un amigo que él vive en Zacatecas, en una zona muy árida, dice, a lo mejor tú necesitas un abogado 5 o 6 veces en tu vida, ¿no? Al médico a lo mejor 10 veces en tu vida, ¿no? Pero tú comes 3 veces al día.
Sí,
exactamente.
Entonces, la producción, ahí está. Si no hay producción, no hay nada. Entonces necesitamos empujar la producción de alimentos, la generación, ahí eso es importantísimo, ¿no? Porque si no tienes la plantita, no tienes el fruto, ¿quién la va a, o sea, para qué la industrializa? Pues no hay nada que industrializar.
Sí.
No hay nada que modificar. Claro. No hay nada que generar a partir de ahí, no hay nada que mejorar, porque no hay producción.
Claro. Oiga, Doc, y con respecto a esta producción que tiene que fortalecerse de una u otra forma, tiene que haber más. ¿Qué sucede con todos los equipos que se están generando? O sea, ¿todo el mundo lucha sobre lo mismo, o realmente se hace una cooperativa entre todos para poder luchar conjuntamente o investigar conjuntamente? ¿Es difícil esto aquí en México? Porque a veces hay muchos malos dichos que dicen que nos queremos empujar cada uno para no salir del balde, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí con toda la investigación que hay? ¿Sí hay realmente trabajo en equipo, o nos falta avanzar un poco más o aprender de otros países, o realmente somos un ejemplo para otros países?
Híjole, esa es una muy buena pregunta, y hay de todo en botica.
Okay, hay de la todo, niña del señor, hay de todo.
Hay todo en botica, ¿no? Yo recuerdo, eso es algo que yo toco con mis alumnos en Seminario 2. Hay un científico mexicano, un fisiólogo, el doctor Ruy Pérez Tamayo, que ha escrito mucho sobre la ciencia en México, y ha escrito muchos artículos. Él escribía una columna todos los lunes en la jornada, y hablaba de ciencia, y ahí fue donde yo me empecé a interesar en estos temas de la ciencia, de la organización de la investigación y todo eso. Y él decía que había varias formas de organizarnos, ¿no? A la alemana, donde el que todo el mundo trabajaba para el patrón que estaba hasta allá arriba, ¿no? A la gringa, ¿no? Que cada quien iba, que tenían pequeños grupitos, y cada quien iba dando sus grupitos y se iban haciendo las cosas. A la mexicana, donde todos tiramos para donde se nos antoja, y donde podemos. Pero lo ponía más bien como un ejemplo y no como una maldición de nuestro sistema.
Claro.
Porque todo tiene que ver con cómo está organizada en las universidades, cómo se hacen los recursos, cómo vienen los recursos a nivel federal, y la otra parte, las relaciones humanas, tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, hay lugares donde hay una estructura muy bien especificada, fulanito es el jefe, y como en la UNAM, por ejemplo, ¿no? En la UNAM ahí está como el que es el laboratorio del doctor fulanito, ¿sí? Y ese doctor fulanito tiene varios ayudantes, y todo esa gente está funcionando bajo la dirección del doctor, ¿no? Y si, ¿qué es lo que sucede? Que alguno de esos, de sus gente que está trabajando bajo su dirección, empieza a crecer, en el mejor de los casos, hay un proceso de gemación y forma un grupo aparte y forma otro laboratorio. ¿Sí? Sí quedan las relaciones entre los laboratorios y las gentes, pero esas relaciones más que nada se hacen a nivel personal. No las, yo me atrevo a decir que en México las instituciones no fomentan este tipo de interacciones, ¿no? Más bien todo va a nivel de interés de la gente, con quién te relacionas, con quién te juntas, y buscar recursos para cada uno de los laboratorios para funcionar, porque así funcionamos, ¿no? Entonces, esa es una parte que es un tema muy álgido, ese es mi punto de vista, y yo creo que le preguntas a otra gente y va a tener
diferentes
puntos de vista, claro. Y cada uno de nosotros vemos una realidad parcial, eso me queda claro, pero y muchas de las, como te digo, muchas de las cosas surgen por afinidad entre conocidos, o simplemente por interés, donde hay una relación netamente profesional, ¿no? Entonces, la organización de la investigación en México es muy sui generis, no responde a necesidades propias. Voy a dar un ejemplo. Yo estudié en Nueva Zelanda el doctorado, todos los productores de manzana, que son muchísimos y muy importantes, se juntan en una asociación y ellos dicen: tenemos este problema. Llaman a los centros de investigación y dicen: tenemos este problema, hazme un proyecto para resolver este problema. Y si ganas el proyecto, te llevas una lana, porque cada productor pone un dinero para que se haga ese proyecto de investigación. Aquí el gran financiador de la investigación en México es el gobierno federal. Uh-huh. Porque no hay productores que le estén metiendo lana a los proyectos. Y hay grupos de productores muy, muy fuertes. Los productores de mango a nivel nacional son muy fuertes, pero ellos dan dinero para la campaña nacional de moscas de la fruta. Pero todos los productores de Sinaloa, por ejemplo, todo el granero del centro del país, no hay esa cultura ahí. Entonces sería muy diferente la investigación que se haría, donde tú concurses por un proyecto para tratar de resolver un problema muy particular, ¿no? Wow. Y eso no ha funcionado en las universidades. Desgraciadamente, el financiamiento es muy... Politécnico ha hecho esfuerzos tratando de conjuntar proyectos, en proyectos multidisciplinarios, que se le llama, pero más que nada proyectos multidisciplinarios, pero no tan enfocados a una situación en particular. Y también es difícil, también por la forma en que estamos organizados, en que si hay un proyecto, por ejemplo, vamos a poner el de las manzanas de Chihuahua, que nosotros hagamos algo aquí en Morelos, porque pues aquí no hay manzanas, ¿no?
Sí, claro.
Tendríamos que hacer algo muy particular. Sí podemos incidir allí, pero tendríamos que entrarnos, no sé, al bicho que le está dando allá, y tenerlas en cámaras bioclimáticas aquí para trabajar en lo que ellos están teniendo los problemas allá. Entonces, hay varias cosas de nuestra propia organización que van dificultando esas interacciones. Sí se dan, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí se dan, y dan buenos resultados, sí también, pero no son tan frecuentes como deberían de ser.
Sí, yo creo, como mencionabas, la cultura no nos lo permite. Somos diferentes, y yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho, ¿no? Ahorita que mencionaba de los trabajos que se están viendo que vienen en camino, yo creo que van encaminados de esa forma, ¿no? Multidisciplinaria, directo a un enfoque, y eso estaría muy, muy interesante de ver. Pues estamos llegando al límite de tiempo de nuestro programa, ¿no? Quisiera dar un cierre de esta charla para nuestra audiencia.
Oye, caray, antes que nada, invitarlos a que se acerquen con nosotros. Nosotros estamos ubicados en un lugar muy bonito. Tengo que decir que nuestras instalaciones son muy bonitas, pero creo que lo más interesante de esto es que tenemos una muy buena comunidad. Somos una comunidad muy receptiva, nos llevamos muy bien entre todos, convivimos con todos, y que la gente que venga aquí va a ser tratada con respeto, con calidad humana, que eso es muy importante, ¿no? Claro. Considerando en cada uno de ellos como individuales, personas individuales que son, ¿no? Entonces, acérquense con nosotros, hay muchos temas de interés, hay gente muy, muy interesante, hay gente muy preparada en muchos temas, y ofrecemos, como decías tú, 6 posgrados, pero aparte de eso ofrecemos calidad humana, conocimientos y una buena recepción, ¿no?
Sí. Y aparte de eso, una atleta docente increíble, conocerlo usted, doctor, es realmente interrelacionar realmente con la ciencia, con el ser humano, y eso es muy importante. Yo creo que no puede ser hacia un lado uno 100% ni el otro, tiene que haber una ser ecuánime, ser interactivo con el alumno, con la persona, con el nuevo doctor que se está generando para poder realmente formarlo como se debe. Y ese tipo de pláticas que hemos tenido en este momento es lo que realmente muestra que realmente tenemos la parte humana muy, muy integrada a esta parte de la ciencia, ¿no? De ser analistas y poder entender lo que está sucediendo, porque eso nos da pauta a tener nuevos horizontes, a entender cómo se está funcionando nuestra sociedad y cómo está funcionando nuestra ciencia en México. Entonces, eso hace muy importante que este tipo de profesores como usted, doctor, estén integrados en la planta docente de la escuela.
Pues bueno, estamos llegando ya al límite del horario de nuestro programa. Y pues yo quiero agradecerle, Doc, su tiempo, su gracias, conocimiento y como siempre su buena actitud ante estas invitaciones. Y esperemos pronto nuevamente tenerlo aquí en un programa. Pues bueno, esto es Bioticando Radio, el audio que divulga. Y son ustedes bienvenidos todos los viernes a la 1 de la tarde a escuchar pláticas tan interesantes como la que hemos tenido hoy con el doctor, y podemos tenerla con más de este personal tan importante que tenemos, de veras, que nos concede su tiempo, su espacio, su conocimiento en este medio. Pues yo me despido, soy Jesús García para servirles, estamos aquí en Bioticando Radio. Robert, hasta luego.
Hasta luego. Chuy, también, doctor, le agradecemos mucho por haber estado aquí en el programa. Fue muy interesante la plática, realmente, siempre a mí me ha encantado platicar con usted, porque platicamos de todo realmente, no únicamente de ciencia, platicamos de todo lo que nos rodea, y eso hace muy importante realmente las relaciones públicas acá. Por eso habla el doctor, que ese es un centro muy, muy interesante, aparte de tener mucha tecnología para poder hacer sus maestrías, sus doctorados. Hay un profesor increíble en el cual, así como estamos platicando acá, no se podemos entrar en cualquier lugar y platicar, ¿no? Ese es lo que realmente hace la diferencia con el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y a todas las personas que nos están escuchando, les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy viernes, muy rico, muy caluroso, realmente hay bastante calor ahí afuera, pero muy rico, les invitamos a visitarnos aquí en Yautepec. Dese una vueltecita y visite nuestras instalaciones. Entonces, doctor, le agradecemos mucho por haber estado acá. Eso, muy rica la plática.
Gracias,
vale la
pena. Gracias.
Muchas gracias, Doc. Gracias. Y Chuy, también te agradecemos mucho por haber estado acá. Pues realmente hemos hecho un buen equipo, un excelente, y realmente vale la pena que vengan a visitarnos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y escúchenos todos los viernes a la 1 de la tarde aquí en radio.ceprobi.mx. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y buen fin de semana. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprobi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.